Son las 9, las 8 en Canarias y las 8 aquí, en Guinea Ecuatorial. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la alta representante exterior de la Unión Europea, Caja Kallas, recuerda que romper el acuerdo de asociación con Israel, como pide España, requiere el apoyo unánime de los 27. Por eso, apuesta por seguir presionando con medidas comerciales para las que sería suficiente con una mayoría cualificada. Segunda, el gobierno de Cuba confirma que recientemente se ha celebrado una reunión con Estados Unidos en la isla. El diario oficial Granma informa de que en el encuentro no se fijaron plazos ni planteamientos. La Habana insiste en que se elimine el bloqueo energético impuesto por Donald Trump. Tercera, el Kremlin celebra la victoria de Bulgaria por mayoría absoluta con el candidato prorruso Rumen Radev, que defiende el diálogo con Moscú y el fin de las sanciones. Desde la Unión Europea lo felicitan por su triunfo, le invitan a trabajar juntos a pesar de su euroescepticismo, directamente prorruso. Y cuarta, José Félix Tezanos vuelve a hacer de las suyas con el nuevo barómetro del CIS, que dispara al PSOE casi 13 puntos por encima del PP. Poco me parece, Tezanos. Los socialistas aumentan en casi 5 puntos su apoyo con respecto a la anterior encuesta. Los del PP solo ganarían 3 décimas. Vox baja 2 puntos en un mes. Sumar y Podemos también perderían apoyos. La encuesta se hizo durante la primera semana del juicio a José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García. Fíjate, yo creo que Ábalos, Santos Cerdán y Koldo tenían que volver a las listas del PSOE según la encuesta del CIS, ya sabes. El caso Mascarillas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a unas horas de que el Papa llegue a la última escala de su tercer viaje apostólico, el gran viaje misionero hasta ahora. Argelia, Camerún, continúa en Angola y mañana llega aquí a Guinea Ecuatorial.
África es para el mundo entero una reserva de gozo y de esperanza, que no dudarían calificar de virtudes políticas, porque sus jóvenes y sus pobres aún sueñan, aún esperan, no se conforman con lo que ya existe, desean levantarse, prepararse para grandes responsabilidades. Jugarse en primera persona.
Empeñarse en primera persona.
Guinea. Este rincón del mundo con el que tenemos tantos lazos se va a convertir en el primer país hispanohablante que recibe la visita del Santo Padre. En los próximos minutos quiero que conozcas un poco más Guinea Ecuatorial, un país tan lejano en distancia como cercano en historia y culturalmente. Malabo espera a León 14 con mucha ilusión, alegría. Las principales avenidas ya llevan varios días engalanadas con las banderas vaticana y ecuatoguineana a cada lado de la carretera. Hay carteles dando la bienvenida al pontífice en un país cuya población es mayoritariamente católica. Se espera que el Papa traiga mensajes a esta tierra de fe, de esperanza, educación. En su programa hay un encuentro con la comunidad universitaria, visitará algún centro educativo. Y es que de educación quiero hablarte. A comienzos de los años 80 del siglo pasado, casi un centenar de religiosos españoles llegaron a trabajar en la sanidad, en la educación. El propio Obiang se lo pidió a Adolfo Suárez y precisamente en esta última cuestión, en la educación, quiero centrarme. Desde la llegada de estos misioneros hay una institución que se mantiene, es el Colegio Español de Malabo, los Salesianos, en el barrio de El Ángema. El colegio está ubicado en una zona muy humilde, en uno de los barrios más antiguos de Malabo. Llegas a través de varias carreteras principales bien asfaltadas, muy bien asfaltadas, pero que no puedes ir muy rápido porque los badenes te obligan a pasar el coche despacito. No te encuentras grandes edificios ni casas de reciente construcción. Hay poco tráfico, mucha gente, los ves comprando, yendo a trabajar, a misa o incluso reuniéndose en una terraza tomando una cerveza, por supuesto, de marca española. Si hay un sitio en el barrio preferido para los más jóvenes es el Colegio Español Don Bosco, un centro enorme en el que cientos de chavales pasan el día estudiando, aprendiendo y haciendo deporte. Cientos de chicos animan mientras ven un partido en un campo que ni siquiera tiene líneas de banda, te puedes imaginar, da igual. Basta tan solo dos palos como porterías para que el encuentro sea el evento más importante del día. Mira, gracias a esas actividades extraescolares, el deporte forma parte de la vida cotidiana de estos chicos ecuatoguineanos. Muy cerca del campo está el pabellón donde nos encontramos con el director del colegio. Se llama Bienvenue. Y te puedo asegurar que es casi más madrileño que yo. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola.
Oye, cuéntame tu historia. ¿Cómo acabas de República Centroafricana en Madrid?
Pues mira, nosotros salesianos trabajamos en 138 países en el mundo. Entonces, en mi tierra, pues hay tres comunidades salesianas. Y cuando era niño hice todo ahí. Oratorio por la tarde, colegio por la mañana, la misa. Era monaguillo ayudando.
¿En qué ciudad?
Bangui, que es la capital. Sí, de República Centroafricana. Y ahí conocí a los salesianos. Poco a poco, pues, voy purificando la intención, la vocación. Y cuando ya terminé con el bachillerato, empecé mi itinerario de formación, que tenemos 11 años antes de ser sacerdote salesiano. Pasé por Yaoundé, Togo, muchos países. Y cuando terminé la licenciatura en filosofía, me destinaron en Malabo, aquí. Era joven para hacer la práctica pastoral. Aquí pasé 2 años en este centro. Y cuando terminé los 2 años de práctica pastoral, pues me manda directamente a Madrid.
¿Y dónde estuviste, Madrid?
Madrid, primero en Atocha, donde he pasado 7, 8 años estudiando. Ahí hice la filosofía, la teología, me ordenó ahí de sacerdote, diácono, todo. Una vez terminada la ordenación, salí de Atocha para Ciudad Lineal, precisamente al lado del metro
García Noblejas,
en el centro salesiano Santo Domingo Savio. He pasado 3 años muy bonitos de experiencia como sacerdote jóvenes, trabajando en el colegio, el mismo que es nuestro, en la parroquia y en el centro juvenil.
Tú naciste en República Centroafricana, pero eres madrileño, macho.
Ahí está.
Y de Madrid, de García Noblejas, como mola, vuelves a Malabo.
Sí,
y aquí está el director del colegio.
Eso es.
Cuéntame, ¿cómo es este colegio?
Pues el colegio, el que tenemos ahora, nació en 2001, hace prácticamente 21 años.
Es el colegio español.
El colegio español se llama así porque el sistema educativo que tenemos aquí es de España. Es la diferencia que tenemos entre nuestro colegio y los demás públicos, porque todo lo que hacemos aquí viene de España. Por eso los inspectores cada año vienen, el número de los alumnos que no tienen que superar 25, los profesores tienen que tener titulación española para poder dar clases aquí. Este año el número de los alumnos de infantil hasta bachillerato tenemos aún 886 alumnos de niño hasta los mayores y 56 profesores.
O sea, casi en total, casi 1,000 personas.
1,000 personas, más lo del mantenimiento, las personas que trabajan aquí, bueno. Tal como lo puedes ver, es un colegio grande, grande, con sus desafíos y ventajas.
¿Puede ser el colegio más importante de Malabo?
Por el momento, sí. Por el momento había, bueno, hay colegio francés y algunos ahí, pero la sensación aquí, el colegio español es el mejor y más importante ahora mismo.
¿Qué tipo de alumnos vienen aquí? ¿De este barrio de El Anguema o de todo?
Viene de toda parte, de toda parte. Hay chicos del barrio, hay los que vienen de lejos. Y muchos son chicos también que son de los grandes del país, ¿no? Vienen aquí a trabajar con nosotros porque la idea es terminar aquí y tienen la facilidad de ir a España a seguir los estudios.
La escuela de Don Bosco, y así nació en Valdoco, en Turín y toda su historia, fue formar en oficios para que pudieran trabajar los más desfavorecidos.
Sí.
Ese es su lema y eso es lo que hacen los salesianos por el mundo entero. ¿Qué les enseñáis aquí?
Pues nosotros, más allá del sistema educativo que tenemos como salesianos, trabajamos con el sistema preventivo, que es algo típico a los salesianos, basado en la religión, razón y la fe. Entonces no formamos simplemente la inteligencia a la cabeza, pero formamos el corazón, la integralidad de las personas, para que los chicos que van a salir de aquí sean capaces de trabajar como persona íntegra en la vida pública, social, pero también dentro de la iglesia, porque somos un instituto católico, Colegio Español Don Bosco de Malabo. Entonces tenemos esa parte de fe que es muy importante para nosotros.
Oye, me encanta el fútbol. ¿Qué significa el deporte? Estamos viendo un partido de fútbol ahora mismo de chicas. ¿Qué es el fútbol aquí en Guinea? Porque es como un símbolo.
En Guinea el fútbol, todo lo que es deporte, representa mucho para los jóvenes.
¿Por qué?
Es su mundo. La única manera que ellos se reúnen para encontrarse como amigo, para no ir ahí por allá a hacer tonterías, vienen aquí todas las tardes jugando. Tiene su grupo de amistad y lo disfruta bastante. Y nosotros aprovechamos de eso para la educación, hablar con ellos, transmitir los valores que tenemos. Porque estos chicos de barrio, es uno de los barrios más pobres de aquí y peligroso. Entonces, para no dejar a los chicos siempre estar ahí con su grupo, banda de hacer tonterías, pues viene aquí en el centro, encuentra un lugar que nadie paga gratis, a unos salesianos, personas mayores que está para ayudarle, un nombre de animadores también que está para acompañar en ese proceso. Entonces, deporte representa mucho por esos muchachos.
No sé si es un sitio milagroso este colegio español, pero es muy bonito verles correr de un lado para otro con la camiseta del Barça, el Valladolid, del Lega, del Leganés. Ojo, porque hay muchos aquí que son muy buenos, ¿eh? Quién sabe si algún día les veremos jugar en el fútbol en Europa. Bueno, con ellos trabaja la Fundación Real Madrid. Sí, justo en mitad de mi conversación con el director entran algunas de esas alumnas del colegio que están recibiendo clases particulares, en este caso de matemáticas, física y química. Les pregunto, ¿cómo os llamáis y en qué curso estáis?
Lucía Isabel, cuarto de la ESO.
¿Y tú?
Layan Lan, cuarto de la ESO.
También. ¿Y tú?
Graciela, cuarto de la ESO, ciencias.
¿Y esa camiseta?
De Real Madrid.
¿Y por qué?
Porque soy de Real Madrid.
¿Jugador favorito?
Vinicius Junior.
¿Tú?
María Teresa Álvarez y cuarto de la ESO B.
María Pilar Mamburu Moyo, cuarto de la ESO Ciencias.
Mi mujer se llama María Pilar también, que lo sepas. ¿Tú?
Dolores Yolanda, cuarto de la ESO Ciencias.
Mi hermana se llama Yolanda, palabra, o sea, ya estamos ya. ¿Y tú?
Mariana, cuarto de la ESO A Ciencias también.
¿Y tú?
Alma Cecilia, cuarto de la ESO B.
Justo Marcelino, estoy en cuarto de la ESO B.
José Marcelino.
Justo Marcelino.
Justo. Oye, ¿estás en cuarto de la ESO con todas estas colegas? Sí. Eres el único hombre que ha venido aquí, ¿te has atrevido?
Sí.
¿Y qué tal?
Bien, porque son mis compañeras.
Qué bueno. Oye, ¿qué queréis ser de mayor?
Yo, a mí me gustaría ser futbolista profesional.
Ya, ¿y si no?
Economista.
¿Y tú?
Todavía no lo tengo bien claro, pero quiero estudiar relaciones laborales.
¿Aquí o dónde?
Me gusta ir a España.
Ingeniera informática.
Bióloga marina y ser abogada.
Bióloga marina.
Sí.
Tienes trabajo,
A mí me gustaría ser abogada tributaria.
¿Abogada tributaria? Madre mía, qué concreción. ¿Y tú?
A mí me gustaría estudiar derecho.
¿Aquí o dónde?
Fuera, no sé dónde aún.
No. ¿Hablas idiomas?
No.
¿Español?
Sí, español sí.
A mí me gustaría ser ingeniera de telecomunicaciones.
Criminología. Abogada y abogada.
Pues seguro que lo vais a conseguir. ¿Estáis contentas en el cole?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué tal os tratan aquí en el colegio español?
Bien.
Pues que tengáis suerte, chicas. Y chico, que tengáis suerte, justo. Gracias a vosotras. Aquí te das cuenta de lo importante que es la educación y que estos chicos tengan un lugar como este para aprender. Y es que con la cuestión migratoria tan candente en Europa, que te voy a decir en España, con los miles de africanos que llegan a Italia, al sur, a España, a Canarias, probablemente la educación en origen es sin duda una parte muy importante para reducir el drama migratorio.
La educación aporta una pieza fundamental en este problema que estamos cruzando en nuestro continente. Muchos chicos que no tienen salida y tal, pues se meten en esa situación para buscar una salida. Pues poco a poco, a través de la educación, le vamos transmitiendo estos valores para decir, puede ser por deporte, por el trabajo personal, no hace falta salir de su país. Uno puede quedar aquí, trabajar y dar el mejor de él mismo, no de uno mismo, para poder apoyar la sociedad que tenemos. Yo creo que es la idea que tenemos nosotros salesianos, porque es un fenómeno ahora. Fíjate, los chicos que están jugando aquí, muchos, como todos los chicos del mundo, van a pensar Real Madrid, Barcelona, los clubes grandes que tenemos por parte de España y tal. Algunos tienen ilusión para empezar haciendo eso y luego salir del país para ir a buscarse la vida.
Dentro de horas llega el Papa León a Guinea Ecuatorial. Aprovechando esa visita, ¿qué mensaje sobre el diferente, sobre la gente de raza negra, transmitirías a los europeos para que no tengamos miedo? ¿Qué nos dirías?
Yo diría, para nosotros en Guinea Ecuatorial, la visita de Papa es una bendición. Muchas veces cuando recibimos al Santo Padre en un local, un lugar, pues eso nos aporta la paz. Paz primero interno, porque de mucho de lo que tenemos, incluso aquí en Guinea Ecuatorial, siempre el problema no falta. Entonces viene Papa con la idea de la reconciliación, la paz y vivir juntos. Luego ya más allá de eso, que los europeos, que no tengáis miedo. Que no tengáis miedo, porque lo que tenemos ahora aquí, por ejemplo, el Colegio Español, que en nombre de España sigue estando encima es de ese colegio.
Esto es un cachito de España.
Ahí está. Eso significa que tenemos esa relación siempre. Os necesitamos siempre para venir, incluso hacer una siempre entrevista, ver la realidad de lo que estamos viviendo aquí, pero en la medida de posible seguir acompañándonos, porque son dos continentes diferentes, ¿no? Europa ya es más viejo y tiene más...
Pero estamos muy cerca, amigo.
Bueno, en ciertas cosas sí, porque estuve aquí, ahí también he visto muchas cosas, pero bueno, la diferencia sigue siendo abismal. Entonces, que no tengáis miedo, África está aquí. Y Guinea es una antigua colonia española, entonces aquí España sigue siendo presente en todos los ámbitos. Hay que seguir viniendo esa colaboración, apoyando y ayudando a los chicos que tenemos aquí en la medida de posible.
El futuro es la educación. Aquí, jugando al fútbol, cientos de chavales como emblema en el Colegio Español. Y es que lo del idioma en este país es sencillamente maravilloso. Madrileño, vecino, director, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, bienvenido.
Gracias.
Este colegio abarca los niveles desde educación preescolar hasta el bachillerato, primaria, secundaria, medio, claro. Nos metemos en una sala. No paras de encontrarte sorpresas. Mira, me encuentro con Auxiliadora. Lleva casi 20 años dando clase de geografía, historia de España. Es también la directora de la oficina de la UNED, la Universidad de Educación a Distancia, aquí en Guinea. Profesora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Por qué? ¿Por qué acabas aquí? ¿Cómo?
Pues yo estaba en España, trabajaba allí, y entonces a través el que luego fue mi marido, surgió la posibilidad de venir a Guinea. Y al final vine, pues inicialmente iba a quedarme por un año o dos años y todavía sigo aquí. Creo que aquí voy a seguir. La verdad es que me enganchó mucho Guinea. Desde el primer día me sentí muy cómoda. No tenía mucha sensación de estar en un país extranjero. Bien, es verdad que la lengua une mucho.
Claro.
Con lo cual, además, la gente, sobre todo, mi primer contacto fue con mis compañeros de colegio, con los alumnos y... Todos fueron muy acogedores y muy cariñosos.
Es curioso esa expresión que has dicho, que no tienes la sensación de estar en un país extranjero.
No.
¿Por qué?
En absoluto. Yo me siento en parte guineana porque nunca he sentido que tenga fuertes diferencias con la cultura española. Es cultura española al fin y al cabo.
Fueron dos siglos han sido España,
sí,
claro.
Sí, sí, no. Y aparte de ello, es en cuestiones gastronómicas, también la de veces que hablan de España con mucho cariño. cosa que desafortunadamente en España se conoce poco de Guinea.
Totalmente.
El desconocimiento de la geografía y más en las generaciones actuales hace que mis alumnos, cuando van a estudiar universidades españolas y los oyen hablar, dicen, pero ¿dónde has aprendido ese español? Dicen, no, si es que yo aprendí a hablar español desde que aprendí a hablar. ¿Y eso? Sí, Guinea fue colonia española, la lengua oficial es el español. Y entonces es muy curioso. Pero
preguntaba antes al director del cole y al padre Luis, les preguntaba por la emigración. Uh-huh. En España y en toda Europa es un debate absolutamente constante. Cuando no es por una norma es por otra, cuando no es por un cayuco, por un reparto, es una cosa, lógicamente es un problema, pero la solución está en educarlos aquí. La solución está en origen, ¿Ausi?
Yo tengo casos de, o sea, de nuestros alumnos de aquí se van muchos a estudiar a España y muchos de ellos son muy buenos, consiguen empleo, algunos se han quedado allí. Pero yo soy partidaria de que alumnos que se forman allí, una parte importante debe venir aquí para contribuir a la renovación del país.
Porque, desde los educadores a la medicina, cualquier cosa, sí, científicos, sí, cualquier cosa. Sí.
Tengo, por ejemplo, un caso de un alumno nuestro que estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Salamanca. Finalmente lo ha fichado una universidad de Estados Unidos. Ese chico es físico y entonces estamos perdiendo mucho talento por la...
Capital humano, que dicen los de recursos.
Sí, sí. Estamos, desgraciadamente, es algo que a mí me preocupa, ¿de acuerdo? Porque necesitamos que gente formada regrese a este país, claro, y trabaje por él.
Otra pata, otro sombrero de tu trabajo es la UNED. Uh-huh. Si sabemos poco de Guinea, yo tampoco sabía que la UNED lleva aquí muchísimos años. Eso, sí, es muy importante.
Llevamos desde el año 1981, cuando aún no existía la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Es más, parte de los cuadros directivos de la
UNED. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hace aquí la UNED?
Se formaron en la UNED. Y bueno, pues la UNED tiene una amplia oferta, como los demás lugares. Hubo un momento, hasta el año 2012, recibía subvención de la cooperación española a raíz de la crisis de 2008. Aquella subvención se cortó, también se vio afectado el colegio y pegó un bajón considerable la UNED en Guinea, porque claro, pasó de gratuidad absoluta a tener que pagar, y encima pagaban como tasas de estudiantes extranjeros, con lo cual era más alto. Finalmente, hace 4 años se apostó fuertemente, la UNED apostó fuertemente por revitalizar Guinea. Se convocó un concurso oposición para la plaza de director de la UNED y a mí me pareció que era una oportunidad de oro para que muchos alumnos cuyas familias no tienen los recursos económicos suficientes pudieran formarse en una universidad española sin moverse de Guinea. Y eso es muy gratificante porque, por ejemplo, tengo alumnos que están sacando matrículas de honor y tenemos másteres, tenemos grado. Y luego hay una parte especialmente interesante para mí, que son las pruebas de selectividad, como le llaman aquí.
La EBAU, selectividad,
sí,
nuestra.
Sí. Es imposible atender la demanda por falta de espacio, no por otra cosa. Por falta de espacio físico es imposible atender esa demanda de alumnos. O sea, En teoría, la matrícula termina el 28 de abril. Desde el viernes pasado llevo con problemas de plaza. Y van a la UNED a verme, le enseño la lista de espera que hemos hecho por si acaso quedan unos 5 o 6 que aún no han pagado la matrícula, si no se les anula y esas plazas pueden ser ocupadas. O sea, en definitiva la UNED presta un servicio importante y lo ha prestado.
Y una última cuestión, auxiliadora. Has dicho antes, quiero repetir más o menos, que aquí se quiere mucho a España,
sí,
mucho más de lo que seguramente nos queremos los propios españoles dentro. Más o menos.
Sí, porque además la imagen de España y de los españoles en Guinea es muy buena. Uh-huh. Es como una garantía de calidad.
No pueden decir lo mismo otros países africanos de lo que fueron sus colonizadores. Pero bueno, no me voy a meter en líos. Pero te quiero preguntar por el español. El español como marca, como bandera, la lengua. Yo creo que no somos conscientes de nuestra importancia en el mundo.
Sí, efectivamente. El que en África Central haya un país que sea el único de África que tenga la lengua española es un motivo de orgullo. Debe ser motivo de orgullo para España porque es la única presencia del español en todo el continente africano. Entonces, sobre todo por lo que he dicho antes, la lengua supone para mí el vínculo más fuerte porque derrumba barreras que podrían existir a priori, pero la lengua es un vehículo de unión imprescindible. Y tenemos mucha suerte de tener a Guinea como única representante, de lo cual está muy orgullosa.
Solo cuando ves la geografía y miras hacia la costa, Camerún. Miras hacia el norte, Camerún, Nigeria. Todo el Golfo de Guinea, un poquito más abajo, Angola. Y hacia el otro lado, Togo, Benín, Guinea-Bissau. Dices, joder, estoy en un punto fundamental del mundo.
Sí.
Y hablando como yo.
Sí.
En Madrid o en García Nobleja, como él diré.
Sí, sí.
Auxiliadora, muchísimas gracias por acogernos en casa y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Este colegio español está gestionado por 5 hermanos salesianos. Hemos escuchado antes a Bienvenido, el director. Encontramos a un español en lo que es para muchos la joya de la corona del barrio, a unos 400 metros del colegio en la Plaza de San Fernando. Es una iglesia inspirada en la Catedral de Cádiz. Como te he dicho, allí en el interior nos encontramos con el padre Luis Javier Palenzuela, un misionero salesiano que lleva en Guinea más de 40 años. Padre, en este colegio, lo hemos visitado hace unos minutos, ¿qué se enseña?
Enseñamos preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y luego, por las tardes, formación profesional, distintas ramas.
¿Por ejemplo?
Informática, educación infantil, administración y cosas así. No, nada de maquinaria ni de otra cosa.
Y en otros salesianos enseñan salesiano oficios, aquí todavía
no. De Atocha o de Carabanchel.
Claro, claro. Padre, en España, como en toda Europa, se habla mucho de la inmigración africana, de las pateras, de los cayucos, de tanto desde América como desde Asia, como desde África, hacia Canarias, desde Marruecos, por el Estrecho. La clave para que esta gente no salga de su país, de su patria y de su tierra, ¿es la educación?
No, la educación es para salir. Entonces se van y hay casos, por ejemplo, un padre que ha hecho un colegio y los hijos que tenían que ser los que eran serían los profesores, pues se han ido todos a España, están en Ciudad Real y quieren ir a... Bueno, ellos saben y España les... El que es listo, el que aprueba, el que tiene posibilidad, pues va para allá.
La visita del Papa. ¿Qué supone la visita del Papa a Guinea Ecuatorial?
Pues es que que la Iglesia cuenta con la gente de aquí, ¿eh? Recuerdan mucho, no sé, ya los vino Juan Pablo II, eso fue excepcional, y la gente quedó muy encantada, y así ya llamaron a sus hijos cuando nacían, etcétera. Un boom. Y el cristianismo, pues aquí en esta iglesia tenemos cuatro misas por la mañana, los domingos, y una por la tarde.
¿Cómo se llama esta iglesia, esta parroquia?
El Ángema se la reconoce así.
Uh-huh. Y para terminar, padre, una pregunta personal. ¿Por qué ha aguantado aquí 40 años, más lo que le queda?
Porque no me he enfermado. Una vez tuve un accidente y tuve que ir a España, estuve 2 meses y lo superé y volví.
¿Y es verdad eso que dicen con los misioneros, que usted de Valladolid, pero que ya es de Guinea?
Sí, o sea, aquí la gente trabajamos con ganas, y lo que pasa pues que no podemos ayudar a todo el mundo. ¿Eh? Una de las cosas que piden nuestros alumnos míos y de los salesianos, pues que le paguemos el billete. Luego llegan allí y ya encuentran.
Padre Luis Javier Palenzuela, misionero salesiano del barrio de El Ángema, en Malabo. Gracias. Sin duda la educación es un pilar fundamental en esta visita del Papa a África y a Guinea Ecuatorial en concreto. Mañana, nada más llegar, tendrá un acto con la comunidad educativa en la universidad que lleva su nombre. Nosotros simplemente hemos venido hasta aquí para aprender un poquito de historia de España, y poner el micro azul a aquellos protagonistas que de verdad nos cuentan qué es y cuál será el futuro de Guinea Ecuatorial.
No te lo vas a creer. Mira, con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Sí, sí, porque es fácil de entender qué te cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2 FIL, una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
¿Estás todo el día con el móvil y no has visto este descuento? Abre ya la app de MediaMarkt. Solo hoy, 20 de abril, y solo en nuestra app, te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Y si aún no la tienes, descárgatela y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMark.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Realidad, realidad. Haz tu verano realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Reserva tu crucero con hasta un 50% de ahorro y con las recomendaciones y garantía de sus expertos. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Tú a qué entrenador te...?
Si es que a mí yo me vale Arbeloa también. Si es que si no viene Klopp, digo lo mismo que con Alonso. ¿Para qué te vas a cargar a Alonso? ¿Para meter a Arbeloa?
O sea, Klopp o ninguno. Tu titular es o Klopp o ninguno.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las bolsas mundiales registran pérdidas, también el precio del petróleo ha repuntado de nuevo más de un 5%. Los mercados vuelven a desconfiar por las declaraciones del portavoz de exteriores de Irán.
No existe confianza alguna en las negociaciones con Estados Unidos. Debido a los crímenes prolongados y continuos que han cometido, tomamos decisiones en función de nuestros intereses y nuestros beneficios. Respecto a cualquier posible entendimiento o acuerdo, existen numerosas señales de que Estados Unidos no impulsa la diplomacia.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, los mercados siguen castigando la incertidumbre. Tú lo decías, hoy han vuelto al rojo después de una semana pasada de esperanza que terminaba con esa reapertura del estrecho de Hormuz el pasado viernes y que duró muy poco. La escalada en el conflicto ha hecho que hoy el petróleo recupere casi el precio que marcaba el jueves antes de ese movimiento de Irán. Ahora mismo el barril de Brent ya vuelve a situarse por encima de los $96. Se nota que los barcos en Hormuz siguen paralizados. Eso, que el petróleo vuelva a subir, no ayuda, claro, a las bolsas. Wall Street ha seguido la tendencia tanto asiática como europea y ha cerrado con ligeras pérdidas, algo más bajas, eso sí, que las que ha tenido nuestro índice, el IBEX, que se ha dejado por encima del 1,2%. Ha comenzado la semana lejos de batir su récord histórico al que apuntaba el pasado viernes.
Los trabajadores de las gasolineras españolas confirman que harán huelga en el puente de mayo. Los sindicatos reclaman que el sector se siente a la mesa de negociación para pactar un nuevo convenio, lo que faltaba. Y hoy ha comenzado la comisión de investigación en el Congreso sobre el apagón, ¿te acuerdas? Hace un año. Lo ha hecho con la intervención de los responsables de Red Eléctrica, de las empresas energéticas a las que culpa Red Eléctrica, entre ellas Iberdrola. La primera compañía en comparecer ha dejado claro que hubo un problema en la planificación del mix y eso es achacable a Red Eléctrica. Mario Ruiz Tagle es el CEO de Iberdrola.
Que había señales en la red, yo creo que ya es un hecho absolutamente incontrastable. Creo que eso lo que debió haber hecho en el operador era, para cumplir con su obligación legal, que es el único que tiene la obligación legal, de mantener el equilibrio entre la producción y la oferta y en consecuencia el suministro de energía eléctrica en el país. Todo el resto somos actores de esa gran función. Lo que debió haber hecho era haber adoptado criterios de mayor prudencia en cuanto a lo que hemos visto en la operación del sistema con lo que se denominan las energías síncronas y asíncronas.
Desde el gobierno aseguran que esperarán a que se cierre el expediente abierto a Red Eléctrica para valorar.
Sí, lo ha dicho hoy la vicepresidenta Sara Hagesen. Hasta que no salga esa resolución, que está llevando a cabo competencia en este aspecto, no se va a decidir si hay o no una posible multa para Red Eléctrica.
Expertos a nivel europeo, expertos de la CNMC y por los mejores expertos y conocedores de la operación del sistema, todos ellos están alineados. Han identificado las mismas causas, el origen multifactorial, origen ocasionado por un aumento del nivel de tensión. Creo que desde ese rigor lo que hay que hacer es acoger esos informes que no tienen sesgo político y que tienen un sesgo rigor técnico.
Y una pincelada más antes de recibir a nuestro invitado aquí en Guinea. Cerca de 31 millones de españoles usamos Bizum, más del 60% de la población. El año pasado se hicieron 1.237 millones de operaciones con Bizum en España. Se movieron 67.700 millones de euros. Y esto seguro que va increciendo. Estamos en el centro de Malabo, en el centro histórico de la capital de Guinea, con un empresario vallisoletano, un emprendedor de estos que vende, exporta, importa por el mundo entero todo lo que puede, con hotelero en gran medida y con un cooperante con mayúsculas, un tipo también que tiene unos proyectos de cooperación y de ayuda a los jóvenes y sobre todo a las chicas en Guinea absolutamente espectacular. Bueno, todos esos se resumen en un solo individuo, José Ramón Carlón. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Empezamos por lo menos importante, que es lo de los negocios, y terminamos por las personas, ¿te parece?
Me parece perfecto.
¿Cómo se vende vino en Guinea o en Japón a la vez?
Bueno, como bien has comentado, me dedico a la exportación de vino español y la verdad es que en África, sorprendentemente, hay un consumo importante. Diferentes mercados, evidentemente el asiático con el africano, pero realmente aquí tenemos una buena oportunidad también en África, un continente emergente, y en Guinea Ecuatorial en particular, pues con más motivo, porque la gastronomía de aquí está muy ligada todavía a la gastronomía española, y en África sabemos que estamos en el país único de África donde se habla español, y el vino que predomina en Guinea Ecuatorial es el español.
Es curioso porque los que hemos visitado África en distintas ocasiones, pero nunca lo habíamos visto como una oportunidad de negocio. ¿Esto tiene todo el potencial para los hombres de negocios, para los exportadores, para las industrias europeas u occidentales?
Yo creo que sí. Es un mercado complicado, hay que tener cuidado. Pero es un mercado emergente, y viendo un poquito también la situación internacional, creo que es una buena alternativa para en la actualidad que tenemos hoy.
Y si nos ponemos a hablar de hidrocarburos, ya ni te cuento, claro que sí.
Correcto.
Claro que sí. Estas tierras, en caso concreto, el Golfo de Guinea, ¿esto es muy rico como territorio, como país, como recursos naturales?
Sí, nos encontramos en un país muy pequeño, pero con un gran potencial y muy rico, como dices, ¿no? El sector de los hidrocarburos lleva siendo durante mucho tiempo un sector prioritario y muy importante. Aparte, a nivel de naturaleza, biodiversidad, turismo, tiene un gran potencial que está en una fase inicial, pero que si se termina desarrollando, desde luego servirá para dar un impulso a este país. Y es un país con muchas oportunidades para cualquier emprendedor o empresario de la Unión Europea, ¿no? En concreto en España, vender aquí es como vender a Canarias. Es sencillo, se mantienen todavía muchos de esos lazos comerciales históricos de cuando Guinea Ecuatorial era una provincia de España.
Al año 68, es que correcto. Es antes de ayer.
Correcto, correcto. Entonces eso hemos conseguido mantenerlo y la exportación, por ejemplo, aquí de productos españoles es muy sencilla comparado con otros países, y aquí predomina el producto español frente a otras colonias que pueden ser más relacionadas con Francia o con Portugal principalmente, donde predominan los productos franceses o portugueses.
José Ramón, esta es la plantilla.
Sí.
¿De dónde los has sacado?
Bueno, aquí han venido voluntariamente, son de diferentes etnias, diferentes barrios de aquí de Malabo.
¿Me lo presentas?
Claro, vamos a por ello.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Juan Carlos Hueca Boleca.
Juan Carlos, ¿de qué etnia eres?
Bubi.
¿Y aquí qué haces?
Estudio cocina.
¿Y qué tal? ¿Estás contento?
Estoy muy contento.
¿Y tú?
Me llamo Anay Dufina.
¿De qué etnia eres?
Fan.
¿Qué tal con estos?
Muy bien, porque nos llevamos bien.
¿Y también estudias cocina?
No, estoy en la hostelería sala.
¿Y tú?
Gabriela Ságuila Jai.
Gabriela, tú sí estás en la cocina.
Sí.
¿Qué tal te va?
Bien.
¿Estás contenta?
Sí.
¿Y tú?
Hola, me llamo Isabel May Borilo. Estudio hostelería sala y me encanta demasiado.
¿Dónde quieres trabajar de mayor?
Bueno, por el momento en un restaurante, pero también quiero ser doctora.
¿Pero quieres trabajar aquí en Guinea? ¿Quieres irte fuera? No sé.
Donde me toque la suerte.
¿Y tú?
María del Carmen Huanga Félix.
María del Carmen, ¿de qué etnia eres?
Bubi.
¿Y estás en cocina o en sala?
Sala.
Y te digo lo mismo. ¿Dónde quieres trabajar de mayor?
En un restaurante.
¿Te gustaría aquí, fuera, en Europa, en otro país? No sé.
Juega como aquí.
Te da igual.
Sí.
Hola.
Hola.
¿Tú cómo te llamas?
Me llamo Zacarías Bison Amigues.
Zacarías, ¿de qué etnia eres?
Bubi.
Oye, ¿qué tal se trabaja o te relacionas con otras etnias? ¿Hay problemas?
No, no. problema cero, todo bien.
Aquí todos sois iguales. Sí. ¿Y tú?
Marcos Pilar Benela.
Marcos, ¿tú de dónde eres? ¿De qué zona o de qué etnia?
Yo soy fan.
¿Tú estás en sala porque nos has ayudado a comer?
Sí, estoy en sala.
¿Y cuánto te queda? ¿Cuándo terminas?
Vale, aproximadamente creo que un mes y medio.
¿Y después? ¿Qué quieres hacer?
Me encantaría llevar mis labores fuera del país. Quizás España o algún otro sitio donde me toque la vida.
Que bueno, algún día igual nos encontramos por Madrid. Digo, coño, este me puso la San Miguel allí en Malabo. Gracias, Marcos.
Vale, a usted también.
A ver, los profesores, ¿cómo te llamas?
Bueno, yo me llamo Damián Riopo Moncanca.
Damián, tú eres profesor de sala.
Bueno, me considero instructor de sala, sí.
¿Qué les enseñas a estos chicos?
Bueno, lo que es el servicio en sala, lo que es atención al cliente, recibimiento, asentamiento y lo demás, lo que es servir, atender, eso.
Esto, a lo mejor se llama de otra manera, pero esto es una formación profesional en España. Eso es hostelería.
Sí, sí, hostelería. Y de hecho es lo que estamos implementando también aquí a los chicos.
Estos chicos, cuando terminan aquí, la mayoría de ellos, cada uno tiene su vida, pero ¿tienen trabajo? ¿Encuentran trabajo?
Sí, bueno, como nosotros estamos en este mundo, también estamos un poco metidos en este mundo, nosotros lo que hacemos es gestionar. Aparte de gestionar también, como la gente sabe que estamos metidos en esto, la gente consulta con nosotros, ya que ven las publicaciones que hacemos de las clases y todo esto, consultan con nosotros a ver si... No, Damián, a ver, ¿tienes algún chico ahí de hostelería, sala, un camarero, un cocinero que puede trabajar? Nosotros necesitamos y nosotros les mandamos ahí.
O sea, que no solo es formación, sino que lo que decimos en España es una especie de bolsa de trabajo.
Sí, es algo así.
Profe, ¿tú qué tal?
Bien.
¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Juan Metema, soy instructor de cocina. Trato más o menos de formar a los chicos en lo que es la base de cocina y para que puedan salir al campo y desenvolverse mejor que yo.
Juan, ¿qué tipo de cocina? Porque aquí en Guinea, por lo que me han contado, hay todavía algunas raíces de cocina española, pero también, por supuesto, hay cocina autóctona, incluso por territorios hay, o por etnias, hay, cada uno tiene una cocina particular. ¿Cómo hacen la mezcla?
Más o menos intento combinar francesa, española, americana y la autóctona de aquí.
¿Y qué tal sale?
Bueno, hasta ahora no tengo ningún cliente que ha salido insatisfecho. Eso es lo que más me motiva en querer seguir adelante.
Oye, y cuando estos chicos llegan aquí, o estas chicas, ¿no saben absolutamente nada de cocina y salen cocinando?
Sí, salen cocinando.
¿En cuánto tiempo?
Tenemos 3 meses para prepararles. El primer mes es observación, formación y guía, para poder al menos coger lo básico. En los demás meses ya vamos instruyéndoles y permitiéndoles trabajar y así desenvolverse.
Y te pregunto lo que a tu compañero, ¿salen con trabajo la mayoría de ellos si quieren?
Sí, porque de hecho nos llegan ofertas y nosotros en lugar de quedarnos el trabajo, les mandamos a ellos para que puedan dar la cara por la escuela y por nosotros.
¿Y luego tienes contacto con ellos meses después? ¿Y qué tal les va?
Bien.
O sea, que lo has conseguido.
Sí.
Profe, muchas gracias.
A ustedes.
José Ramón, cuéntame más. Cuéntame qué es esta fundación.
Bueno, ese proyecto es quizá mi proyecto más personal y del que más orgulloso me encuentro. Llevo aquí, conocí Guinea Ecuatorial hace 11 años y viviendo de forma más o menos permanente, pues 5, ¿no? Entonces es un país que me ha tratado muy bien, donde he hecho grandes amigos y al mismo tiempo he querido devolver un poquito toda esa comodidad que me he encontrado, etcétera, ¿no? Y hemos visto pues que podíamos echar una mano en el sector que más conocía, que era un poco el sector gastronómico, amparado con cocineros españoles que están detrás, principalmente Carlos Maldonado, y creamos hace 3 años una fundación para favorecer la inserción laboral de jóvenes ecuatoguineanos, principalmente enfocados al sector femenino, que es un poco el que creo que está un poquito más en desventaja, ¿no?, a la hora de encontrar trabajo, a la hora de que Son madres
muy jóvenes,
normalmente de forma temprana, y al final pues tienen que sacar adelante uno, dos, tres hijos sin formación, porque a veces tienen que suspender sus estudios. Y bueno, hemos intentado ayudar en esa medida, creando una fundación, y como una pata muy importante, tenemos una escuela-restaurante donde los chicos combinan la teoría con la práctica en sala y en cocina.
El orfanato, ¿eso qué es?
Bueno, aquí en Guinea Ecuatorial hay unos cuantos orfanatos. Principalmente yo colaboro con uno en Batete. Es un orfanato donde enfocado solo a chicas, ¿no? Entonces, cuando cumplen la mayoría de edad, cuando cumplen los 18 años, evidentemente no pueden quedarse como alumnas o como internas en el orfanato. Tienen que salir fuera a la vida real. Entonces nosotros lo que hemos intentado colaborar con el orfanato es en dar una pequeña continuidad. Estas chicas que salen, en muchos casos, encerradas en el orfanato con unas normas estrictas, porque estamos hablando del orfanato de Batete, donde hay 190 internas y salen a la vida real. Entonces intentamos dar este acompañamiento para que se adapten, para darles una continuidad en la formación. Aquellas que no quieran estudiar una carrera, un bachiller, un FP, pues las formamos aquí con la finalidad de que en el menor tiempo posible sean independientes y puedan acceder a un trabajo que les dé esa independencia económica.
Para terminar, José Ramón, quiero que me cuentes, a ver cómo te lo digo, la anécdota del cumpleaños.
No. Sí.
Escuchad, porque esta es espectacular.
Bueno, me alegro que me hagas cómplice y partícipe de
esta. Te alegras y hasta te emocionas, macho.
Exacto, porque es una de las experiencias, ¿no?, que más me llamó la atención, entre otras, ¿no? Pero bueno, dentro de esta colaboración y participación y visita que hacemos a los orfanatos, pues claro, me llamó la atención una vez cuando teníamos una donación de regalos, peluches, etcétera, que queríamos entregarla, y yo hablé con la monja de que se podían repartir entre los diferentes cumpleaños para que las niñas tuvieran un regalito en su cumpleaños, ¿no? Y la directora me dijo, no, si aquí solo se celebra un cumpleaños, todos los internos, todas las niñas tienen...
En un solo día.
En un solo día. O sea...
¿Por qué?
Bueno, al final al orfanato acuden niñas que se encuentran en la calle, abandonadas en muchos casos. Entonces al final pues decidieron hace unos años fijar una fecha para todas, porque no se sabe en muchos casos la fecha exacta de nacimiento. La edad quizá más lo tengan un poco más controladito por el curso escolar o ya se la asigna, pero claro, en muchos casos será más difícil determinar la edad de nacimiento, ¿no? Entonces tienen una fiesta muy grande, que para ellos es algo muy importante, que es la fecha de su cumpleaños para todas las internas.
¿Y hasta cuándo aquí en Guinea? ¿Tienes planes? Un empresario siempre tiene previsiones.
Bueno, me estoy dejando llevar, ¿no? La verdad es que estoy muy contento en Guinea. Como digo, me ha ofrecido experiencias inolvidables. Es un país acogedor. Tengo ya muchos amigos. Y la verdad es que no tengo fecha todavía de marcha.
José Ramón Carlón, empresario, emprendedor, autónomo, vallisoletano y un poco guineano también, a pesar de los ojos azules, y sobre todo cooperante. Una historia preciosa. Gracias, José Ramón, mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y un placer.
Ya está con nosotros Pablo López Gil Alvarellos, Country Manager de Trade Republic en España. Pablo, hoy vamos a hablar de gastar y de ahorrar, que se puede hacer a la vez. Suelen ir en direcciones opuestas, parecen cuestiones contradictorias, pero ¿se pueden unir?
Sí, es una de las innovaciones recientes. A través de nuevas herramientas puedes unir ese gasto diario en una inversión en modo hábito.
A ver, ¿cómo?
Pues mira, te voy a poner dos ejemplos. Uh-huh. Primero, con una funcionalidad que se llama el redondeo, que te permite redondear cada pago que tú realices al próximo euro y generar ese ahorro.
¿Esos céntimos?
Esos céntimos se te van ahorrando. Uh-huh. Otra funcionalidad puede ser a través de programas como el SafePack, que ahora te contaré más de él, que te permite que parte de todos tus gastos se te reembolsen cada mes en una acción o en un ETF que tú elijas.
¿Con el SafePack qué recibes? ¿Cómo es?
Pues mira, el SafePack te reembolsa el 1% de todos tus pagos al mes, hasta 15 euros, que está limitado, en una acción o en un ETF o fondo que tú elijas.
O sea que de un modo u otro, con esos céntimos o con ese 1%, estás ahorrando sin darte cuenta.
Efectivamente, estás conectando esa acción que tú realizas todos los días de tus gastos del día a día con el mejor hábito que puedes tener, que es el ahorro sistemático.
¿Y esto cómo funciona? Digamos, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se hace?
Pues mira, esto va conectado a la tarjeta de débito de Trade Republic.
¿A tu tarjeta de crédito de toda la vida?
Efectivamente, uh-huh. a la tarjeta bancaria. Uh-huh. Y en nuestro caso es una tarjeta que puedes sacar desde la app, que tenemos tres versiones, una que es gratuita, que es la virtual, y luego dos físicas. Y bueno, aparte de que es la mejor tarjeta para viajar, porque no tiene ningún tipo de comisión de pago en moneda extranjera y retiradas en efectivo gratuitas a partir de 100 euros, te permite tener estas dos funcionalidades que te permiten conectar ese gasto diario con ese ahorro.
¿Cuál es el impacto real de esto? ¿Cómo lo medís?
Pues mira, al final, alguien que haya empezado a activarse el SafePack, lo que vea al final del año es que a través de estos planes de inversión que se haya podido activar para poder tener ese SafePack, al final del año, sin darse cuenta, ha podido ahorrar más de 500 o más de 600 euros sin casi darse cuenta. Entonces, al final es un ahorro que la gente no es consciente, pero llega al final del año y dice, ojo, que algo tengo ahí ahorrado.
Fíjate, hoy hemos hablado de gastar y de ahorrar a la vez en Hablamos de Ahorro con Trade Republic. A ver, enséñame la tarjeta.
Mira.
Chula, ¿no? Pesa un poquito más. Esa está original en eso.
Sí.
Qué bueno.
Efecto espejo.
Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carolina Marín, oye, anunciaste tu adiós el lunes. Lo que más has repetido que es que ha sido la decisión más difícil de tu vida.
Sí, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
¿No te ha pasado? Llegas a casa y tu mascota se sube al sofá con las patas sucias. Pero tranquilo, con los tejidos Agua Clean, las manchas se limpian solo con agua. Así puedes disfrutar de tu sofá sin miedo. Descúbrelo en tu tienda de muebles de confianza o en aquaclean.com.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos...